Microbios desde el museo.
Hoy vamos de centímetros. Ignacio López Goñi, catedrático de microbiología, director del Museo de Ciencias de la Universidad de Navarra. Nacho, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, más que de centímetros, hoy vamos a hablar mucho de micras. Recuérdanos cuánto es una micra para que podamos ir entendiendo perfectamente lo que nos vas a contar.
Pues una micra es muy pequeñico, ¿no? Mira, en un milímetro...
Pensaba que ibas a dejar así. Una micra es muy pequeñico.
Sí, pero vamos a...
¿Cuánto?
Claro, soy de ciencias, vamos a detallar un poco, ¿no? En un milímetro, hay 1000 micras.
Qué maravilla.
Entonces, cogemos un milímetro, lo partimos, ¿verdad?, en 1000 trocitos... Pues un trocito de esos es una micra.
Yo estoy seguro que muchos oyentes de letras como yo están imaginando la regla esta transparente que teníamos en el cole, con todas sus divisiones. Cada división de esa es nuestra imagen mental del milímetro. Pues cada división pequeña de esas, que 5 forma medio centímetro y 10 un centímetro, pues dividida entre 1000 es
entre
una
micra. Una micra. Y ahí es el tamaño de las bacterias, como vamos a ver.
Hoy vamos efectivamente a volver a hablar de tu especialidad en los microorganismos, pero buscando su límite micro. Es decir, vamos a buscar a los más grandes. Pero antes, háblanos del tamaño de los seres vivos en general. Por ejemplo, ¿por qué las especies más grandes viven en los océanos?
Mira, eso es una curiosidad que hay, eso es lo que se llama el gigantismo abisal. Y es una curiosidad que hay muchas especies animales, sobre todo invertebrados, que sus congéneres marinos suelen ser más grandes que los terrestres, ¿no? Por ejemplo, los caracoles o las caracolas, ajá, ¿vale? Tú en el ámbito terrestre, pues no ves un caracol de, yo qué sé, de casi un metro, ¿no? Pero en los fondos marinos puedes encontrar caracolas de un metro de tamaño, ¿no? O lo mismo los cangrejos, ¿no? Los cangrejos, puedes tener cangrejos marinos de metros, ¿no? Los calamares, por ejemplo, todo el mundo piensa en pulpos, son calamares gigantes, ¿no? Que pueden llegar a tamaños excepcionales, ¿no? Efectivamente, ¿no? O sea, eso tiene una base, ¿no? De que los antiguos marineros lo que veían eran de vez en cuando esos calamares gigantes de igual de 15 metros, uh-huh, y eso eran auténticos monstruos, ¿no?
¿Y por qué en el fondo de los mares era este gigantismo?
Pues hay varias razones, ¿no? Que podríamos darle un poco al coco y pensar, oye, ¿esto por qué, no? Una de las razones es porque, claro, en el agua los animales flotan, no pesan, ¿vale? En realidad tu peso es que se contrarresta con el volumen que desplazas, ¿no? Entonces en ese sentido no tienes el efecto de la gravedad que te limita como puede ocurrir en un ambiente terrestre, ¿no? Luego además, muchos de estos animales que tienen estos tamaños tan espectaculares son animales filtradores, que se alimentan por filtración, ¿no? Y eso te permite tener un acceso a muchísimo alimento, es un problema de alimentación. Por ejemplo, imagínate la típica ballena de estas enormes, que en cada bocado entran miles de litros, y de esos miles de litros pues puede haber kilos de alimento, de fitoplancton, etcétera, ¿no? Fitoplancton y zooplancton, ¿no? Entonces, en cada bocado son kilos de alimento, ¿no? Entonces son animales filtradores que no tienen muchos problemas de alimentación, por decirlo así, ¿no? Uh-huh. Además, a veces disminuye el número de depredadores, porque viven en zonas abisales, o por ejemplo las ballenas, el único depredador que tienen somos nosotros, los humanos, ¿no? Y quizá temas también de adaptación al calor, etcétera. Y puede haber varias razones por las que podamos encontrar este tipo de animales gigantes en los medios marinos.
Bueno, ya hemos hablado pues del gigantismo en general en el reino animal. Vamos ya con los microorganismos. Antes de saber qué es un microorganismo grande, ¿cuál viene a ser el tamaño medio?
Bien, entonces vamos a lo importante, que son los microbios, ¿verdad? Eso es.
A lo esencial.
A ver, el tamaño medio de un microorganismo pues puede estar alrededor de las 2 micras, ¿no? Los hay de distintos tamaños, pero por decir una media, ¿no? 2 micras.
Eso micras, que sería un milímetro partido entre 500, según lo que hemos dicho.
Efectivamente, entonces en un milímetro, si las ponemos en fila las bacterias, nos cabrían hasta más de 500 bacterias, ¿no? A veces suelo hacer el símil, porque la gente a veces también dice, bueno, un milímetro, dice, mira, en el punto final de una frase, tú estás leyendo un libro, ¿verdad? Pues en el punto final, En ese punto, que normalmente es un milímetro menos, ahí caben 500 bacterias, para que te hagas una idea, ¿no? En un centímetro serían miles de bacterias, 5.000 bacterias, ¿no? Esto, bueno, pues ya nos da una idea del tamaño microscópico que tienen los microorganismos. Date cuenta que lo que se llama el poder de resolución del ojo humano
ahí va.
Es 0,2 milímetros. Dos puntos que veamos más cerca de 0,2 milímetros no nos vamos a poder resolver, los vamos a ver como uno solo, ¿no? De manera que todo lo que esté sea más pequeño de 0,2 milímetros...
Sería un milímetro partido por
serían 200 micras,
bueno,
0,2 milímetros, 200 micras, eso el ojo humano no lo ve. Todo lo que es más pequeño necesitamos microscopios. Por eso, por las bacterias que estamos en 2 micras, necesitamos microscopios, bueno, para poder...
Pues haría falta 100 juntas para poder apreciarlas el ojo humano.
Efectivamente, para empezar a ver algo, ¿no?
Uh-huh. Bueno, unas pocas micras, 2, es el tamaño medio, así que estos microorganismos, como decimos, son inapreciables por el ojo humano. De hecho, es una de las características que les atribuimos como esenciales, ¿no?, a los microorganismos, la de ser invisibles. Pero, ¿cuáles son los más grandes que se han descubierto? ¿Llegan a ser visibles?
Eso es de esas paradojas que encontramos en biología. Yo suelo decir que en biología, el único dogma que hay en biología es que en biología no hay dogmas, ¿vale? Porque lo apasionante y fascinante de la biología de la naturaleza es que siempre tienes excepciones, siempre hay excepciones, ¿no? Y entonces en el año 1993 encontraron una bacteria que al principio no sabían que era una bacteria, que pensaban que era otro bicho, ¿verdad?, pero luego a base de analizarlo, que le pusieron el nombre de Epulopistium fiselsoni, nombre, en fin,
normal, vamos,
muy normal,
Paco,
¿vale? Eso es, yo siempre digo, ¿por qué no todo el mundo se apellida López? No, pues no, ¿eh? Hay que ponerle nombres, Bien, pues esta bacteria, que al principio, como te digo, pensaban que era un protozoo, etcétera, resulta que cuando la estudiaron vieron que era una bacteria, tiene 600 micras, 0,6 milímetros, es decir, que en teoría lo podríamos ver a simple vista, ¿no? Pero el honor de ser la bacteria más gorda, la más grande, solo le duró a Epulopistium unos pocos años.
Vaya, ¿sabes?, hombre.
Porque unos años después...
La gloria es efímera.
Efectivamente, apareció otro microorganismo, este tiene un nombre más... A mí me recuerda a mi tía, ¿no? Porque se llama Tío Margarita Namibiensis, ¿no? El nombre es Tío Margarita, después con la tía Margarita, ¿vale?
Es más familiar.
Más familiar. Tío Margarita Namibiensis, porque se encontró en Namibia, y este era incluso más grande, llegaba a los 750 micras, 0,75, 0,8 milímetros, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues efectivamente, en la naturaleza hemos llegado a encontrar microorganismos, bacterias gigantes que podríamos verlas a simple vista.
¿Estas bacterias tan grandes son estructuralmente diferentes a las demás bacterias? Quiero decir, si precisan de órganos que las demás no tengan para sostener ese tamaño, o entonces dejarían de ser bacterias. ¿Cómo son interiormente?
Claro, eso es lo curioso, porque siempre decimos, las bacterias son muy sencillas. Yo la explicación que suelo decir, ¿cómo es una bacteria? Pues imagínate una croqueta rellena de sopa, pues eso es una bacteria, porque es una pared celular y dentro poco más, ¿vale? Pues lo curioso es que estas tienen la misma estructura que, vamos, de procariotas, ¿no? Y es curioso porque siempre hemos mantenido que en la estructura de las bacterias tiene una ventaja, el ser pequeñito, tiene su ventaja, porque cuando tú eres muy pequeñito, tu relación superficie-volumen es muy grande. ¿Y eso qué ventaja tiene?
Es decir, que en proporción, quiero decir, para entenderos, hay más cáscara que interior, cuanto más pequeño eres.
Claro, y entonces eso, la ventaja que tiene es que el intercambio de sustancias con el medio es muy rápido, en definitiva tu metabolismo es muy rápido y en definitiva tu reproducción es muy muy rápida. Por eso las bacterias se reproducen tan rápidamente.
Ajá.
Y esta explicación que damos nos ayuda a decir, bueno, pues por eso las bacterias son tan pequeñas. Y cuando empiezas a crecer, pues lo que necesitas es compartimentalizar las cosas, dejar las cosas en orgánulos, y te aparece el núcleo y la mitocondria y no sé qué, entonces ya dejas de ser
la cosica con su función.
Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando vemos estas bacterias tan grandes, esta explicación tan maravillosa que te acabo de dar, pues ya no sirve, porque dices, bueno, esto que me acabas de decir no me encuadra en una bacteria tan grande, más grande que incluso algunas células, ¿no? Y entonces, ¿y cuál es la razón? Pues la razón es que no tenemos ni puñetera idea.
que es una de esas excepciones.
Es de esas excepciones, efectivamente.
Por cierto, y de estas cosas que se me ocurren sobre la marcha, antes has dicho que se ha descubierto a estos seres con nombres tan curiosos y que se pensaba que podían ser protozoos u otra cosa, porque de ese tamaño nadie pensaba que fueran bacterias. Pero al final se ve que son bacterias. ¿En qué se ve que son bacterias? ¿En esa estructura que dices tan simple?
Bueno, en dos cosas. Por una parte, en la estructura que tú ya puedes ver con los microscopios, el interior, etcétera, y ves que tiene esa estructura similar a las bacterias, y que porque puedes extraer el DNA y hacer secuenciación y comparación, tú puedes decir esto a qué se parece dentro de todo ese árbol de la vida de animales y plantas, dónde lo coloco, y por comparación ves que encaja perfectamente en las bacterias, ¿no?
Así que tenemos microorganismos que podrían observarse a simple vista. De hecho, bueno, triplican ese umbral, ¿no?, que hemos dicho del ojo humano para diferenciar. ¿Dónde se pueden ver esas bacterias? Teóricamente podríamos ir a verlas así a pelo. ¿Dónde viven? ¿En líquido? ¿Dentro de seres vivos?
Lo curioso, y con esto volvemos, digamos, al principio de lo que estábamos hablando, es que estas bacterias son marinas. De nuevo encontramos seres vivos enormes en el medio marino, ¿no? En concreto, Pulopistium es una bacteria que se encuentra dentro del intestino de un pez, ¿no? Uh-huh. Es un simbionte intestinal de un tipo de pez raro que hay por ahí, ¿vale? Entonces, quizá eso, el que es un simbionte, es decir, el que siempre aparece dentro del intestino del pez, pues quizá tiene que ver también con su enorme tamaño, que si tú estás en un sitio donde vives cómodamente, pues puedes ir creciendo, ¿no?
Ajá.
Entonces tendríamos que ir a verlo al intestino del pez. Y la otra que estudió Margarita también es una bacteria marina.
La namibiensis.
La namibiensis, la tío Margarita, ¿no? Entonces esta es también marina. Es una bacteria que acumula nitrógeno y fósforo, tiene un metabolismo peculiar, pero esta también tendríamos que ir a buscarla a los fondos marinos, ¿no?
Oye, por enredar, como solemos hacer en ocasiones, hemos hablado de los microorganismos más grandes, pero ¿cuáles son los más pequeños? De entre los pequeños.
Pues también tenemos excepciones, ¿no? O sea, esto es lo fascinante de la naturaleza. En el 2013... un microbiólogo, el equipo de un microbiólogo que además son españoles, el equipo del profesor Rodríguez Valera, que están en Alicante, encontraron también, como no, en el mar es donde se
encuentra la sopa de vida, ¿verdad?
La sopa de vida ahí es apasionante, ¿no? Encontraron la bacteria más pequeña, ¿no?, que se llama Peligebacter ubique. Ubique es porque está por todas partes en el mar, ¿no? Entonces hicieron cálculos, porque esta bacteria no la han podido... Son de esos microorganismos que no puedes cultivar, sino que los detectas, que alguna vez hemos hablado en el programa, los detectas por métodos moleculares, porque sabes que está ahí porque has detectado el DNA, ¿no?
Entonces, vale.
Indirectos, digamos. Y entonces esta bacteria tiene un tamaño de 0,02 micras. Esto es como 100 veces más pequeño que la bacteria normal que hemos hablado de 2 micras, ¿no? Es decir, tendría el tamaño de los virus. O sea, hasta ni siquiera con un microscopio óptico lo podríamos ver. Tendríamos que utilizar microscopios electrónicos. Por lo tanto, estamos viendo que las bacterias más pequeñas tienen el tamaño de los virus, y las bacterias más grandes, gigantes, ya son incluso más grandes que una célula, ¿no?
Los oyentes tendrían que verte con qué cara de orgullo lo dices.
Bueno, es que es un mundo apasionante.
¿Qué variedad, qué capacidad de adaptación?
Bueno, una capacidad de adaptación que muchas veces hay gente que me pregunta. A veces los alumnos, ¿no?, te dicen, oye, entonces si las bacterias son tan sencillas en la evolución, ¿por qué todavía hay bacterias? Porque hemos ido evolucionando, nosotros somos mucho más listos, tal, ¿por qué quedan bacterias? ¿No? Es una pregunta bastante lógica, ¿por qué en la evolución no han desaparecido las bacterias? Pues mira, por esa capacidad que tienen, que hemos dicho antes, de que se reproducen rapidísimamente, y porque ese metabolismo, esa capacidad de metabolismo es también enorme. Y realmente las bacterias las podemos encontrar en cualquier sitio en el planeta, pueden comer prácticamente cualquier cosa, nitrógeno, fósforo, lo que te dé la gana, puedes encontrar una bacteria que utilice eso, y además se reproducen a altísima velocidad. Con lo cual, en el fondo es un éxito evolutivo. Y de hecho, como hemos dicho otras veces, cuando nosotros desaparezcamos del planeta, lo que no sobrevivirán serán bacterias.
Te iba a preguntar si puede haber bacterias tan pequeñas que ni siquiera un microscopio electrónico pueda llegar a ver, pero bueno, los métodos indirectos, como me has comentado antes, serían capaces de detectar,
de detectarlas,
¿no? Por eliminación indirectamente, ¿no?
Sí.
Con lo cual, lo más razonable es que a día de hoy no haya bacterias más pequeñas que las que me has comentado.
Bueno, estamos ya a un nivel en el que ya...
complicado, y si las hay serán muy aisladas y en un sitio donde no se ha mirado.
Sí.
Pues la verdad es que apasionante, una vez más, te voy a dar la razón con lo de los microbios, que son buenos tipos y apasionantes. ¿De qué vamos a hablar la semana que viene?
Mira, a mí, yo lo que te propongo es volver, que en algún programa hemos hablado del tema de las vacunas.
Sí.
¿No? Volver.
Ahí aprendí yo que venían de vaca.
Efectivamente,
venían de vaca. Una coincidencia, sí.
Las vacunas que vienen de vaca, ¿no? Entonces, lo que te propongo el próximo sábado es responder a la pregunta esta de ¿funcionan las vacunas? ¿No? Y esto es porque además ya te adelanto que ya dentro de 10 días, el lunes 17, a las 7 de la tarde en Pamplona, presentaremos el libro ¿Funcionan las vacunas?, de los que hemos hablado alguna vez, que recibió el premio Prismas.
Eso es.
Y que por esa razón lo volvemos a presentar en Pamplona, y bueno, ya hablaremos de esto. Pero el próximo programa volvemos a hablar de vacunas.
Volveremos a hablar de vacunas, pues cómo no. Muchísimas gracias.
A vosotros, y hasta la semana que viene. Un abrazo.